Pueden buscar sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, donde hemos estado ya por un tiempo, en el capítulo 5. Continuamos en esta mañana para el capítulo 5, que ya falta unos cuantos pasajes para dar fin a esta carta, y nos adentraremos en la segunda también. Todo tiene que ver con el lenguaje de profecía, como hemos estado mencionando desde el principio. Eventos que vienen en el futuro. Y uno de los mensajes en un domingos pasados, estábamos hablando sobre el juicio inevitable y aterrador de Dios que viene sobre la tierra. Y cuando usted mira, no importa dónde viva, particularmente los que estamos viviendo en este país, estamos al tanto de cosas que están aconteciendo que jamás imaginamos que iban a pasar. Los que conocemos la Escritura un poco de ella, ya nos había advertido de estas cosas que iban a suceder en los últimos días. Y cuando vemos nosotros esto que está aconteciendo, esto viene a confirmar que lo que dice la Escritura, eso es muy cierto. Donde quiera, en cualquier área, si usted quiere mirar en el área política en estos días que está en auge toda la política, es tan sucio todo este mundo dentro de la misma política. Nuestro mismo mundo, nuestra sociedad, las ciudades, los condados. En la otra semana que viene, creo, es cuando hay que votar por el uso de la marihuana para uso de entretenimiento, ahora se le llama de esa manera. Es un lenguaje que nunca pensamos que iba a usarse, pero es para el fin de entretenerse. Hablando de los matrimonios ahora, las familias que se están quebrantando, y ya no es porque el hombre cometió adulterio con otra mujer, sino ahora es con otro hombre. La mujer, de la misma manera, no es con otro hombre, ahora es con otra mujer también. Hay una perversión en todas las áreas. El matrimonio se ha pervertido. Cuando hablamos de lo religioso, también se ha pervertido mucho. Entonces, lo que dijimos en ese mensaje es una mínima cosa de lo que viene sobre la tierra. Pero Cristo vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y Él dejó ciertas indicaciones para su iglesia. Y hoy en el capítulo 5, después de que hablamos de que Cristo también va a venir, antes de que Él, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que la iglesia que está en la espera del Salvador, esa iglesia tiene, hay unas expresiones de una iglesia auténtica, que es lo que vamos a mirar en esta mañana. Expresiones de una iglesia auténtica. ¿Qué debe de haber en una iglesia? ¿Qué podemos esperar que hay en una iglesia? Bueno, si usted ahorita mira, prende la televisión, independientemente de cualquier grupo religioso, están haciendo lo mismo. Anoche estaba mirando algo con mi esposa ahí, le cambiamos algo para mirar, un grupo aquí en Pomona, que viene el padre de, creo, de Nueva York, no sé dónde viene, y están haciendo lo mismo que algunos grupos religiosos, brincando el sacerdote ahí en el altar y la gente haciendo todo un show, como todos los grupos religiosos que están en auge en estos días. ¿Qué esperamos dentro de una iglesia? ¿Sentirnos confortables? ¿Entretenernos? ¿No encontramos un mejor lugar donde ir y por eso en última instancia decidimos venir a un lugar para escuchar la palabra de Dios? Bueno, San Pablo en el capítulo 5, si están conmigo en su Biblia, solamente vamos a leer unos dos pasajes. El versículo 15, 1 Tesalonicenses 5, versículo 15, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Hasta ahí vamos a detenernos. Son unas máximas cortas y nos vamos a ir deteniendo en algunas que son necesario conocer dentro de la iglesia. Se conocen, algunos las definen como gracias dentro de la iglesia. Bueno, esto debe de haber dentro de la verdadera iglesia, una iglesia auténtica. Estas deben ser las expresiones de una iglesia que es genuina, verdadera adoración en la iglesia. Y en una iglesia debe de haber acciones de gracias, debe de haber gozo, como acabamos de mirar ahí. Leíamos en Corintios hace un momento, fe, amor, esperanza. Estas deben de abundar dentro de la iglesia. También la oración, dice el verso 17, orad sin cesar. Hoy en esta mañana nos vamos a concentrar en tres. La oración lo vamos a dejar en último, porque es lo que permea todo lo que es la iglesia. La oración y el amor, como les leíamos en Corintios 13. Así que vamos a mirar tres en esta mañana, y la primera que vamos a mirar es, como dice el capítulo 5 aquí, verso 16, gozo. Estad siempre gozosos. Gozo sin interrupción. Alegría, deleite, regocijo. Déjeme aclarar algunas cosas. Por lo regular a veces se malentiende como si fuera un sinónimo la palabra felicidad. Pero en el Nuevo Testamento esa palabra no se encuentra. Hay unas palabras parece a sinónimos, pero no son sinónimos. Gozo es muy diferente, porque felicidad en el concepto del mundo es el resultado de las circunstancias. ¿Qué te hace feliz? Bueno, que toda tu familia está contenta, tienen salud, nadie está enfermo, porque si se introduce la enfermedad, se acabó la felicidad. Tienes buen trabajo, buenos ingresos, no tienes ningún problema económico. Bueno, todo eso te produce felicidad, dice el mundo. Pero se acaban tus ingresos y se esfumó la felicidad. Ese es el concepto del mundo. Ahora, en el lenguaje de la Biblia, la palabra que se usa es gozo. Y dice que debemos estar siempre gozosos. Gozo es el resultado de nuestra confianza en Dios. Es totalmente diferente. El gozo del cual aquí habla la Biblia no es afectado por circunstancias, por experiencias de la vida, porque esto se origina en Dios. Capítulo 5 de Gálatas dice que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Se origina en Dios. Esta emoción, gozo, deleite, regocijo, palabras sinónimas en la Biblia, dice que es el resultado de nuestra confianza en Dios, no de circunstancias. Mire 2 Corintios 12:10. Quiero leerlo en la versión de las Américas que uso. Algunas palabras se definen mejor. Capítulo 12, verso 10. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso me complazco. Ahora, esto es una ironía, según el mundo. En el lenguaje de la Biblia es una paradoja. Porque usted va a encontrar en la Biblia que hay sufrimiento y hay gozo. ¿Cómo es posible unirlas? Dice el apóstol Pablo. Bueno, por amor a Cristo. Si usted lo ha insultado a alguien en esta semana, ¿cuánto gozo experimentó? No, sintió más bien que el hígado como que se le estaba amargando un poco. Póngase a pensar en la iglesia que es perseguida. Cristianos en el Medio Oriente, en una parte de África donde están sufriendo, algunas partes en otros países latinoamericanos. Pablo dice, me deleito, me complazco, me gozo en las tribulaciones, en persecuciones, en insultos. Pero él dice que todo es por amor a Cristo. Por amor a Cristo, dice, cuando hay amor a Cristo, el gozo puede florecer en medio de las circunstancias, independiente cualquiera que sean. Si usted mira la historia de la iglesia, todos los mártires que sufrieron muertes violentas, algunos decapitados, unos los tiraron en el circo romano delante de las fieras hambrientas que las tenían 3-4 días que no comían, las habían reservado para aquel día de fiesta. Roma lo llamaba fiesta, sacaba a los cristianos y los metía en el circo romano allí para que fueran devoradas los creyentes, los que fueron quemados en la hoguera. Su actitud cuando estos mártires estaban frente a la muerte era una actitud de gozo frente a esta muerte horrible que estaban por enfrentar. Entonces, el gozo no es resultado de circunstancias, es por la confianza que hay en Dios. Por eso aquí en América no estamos acostumbrados mucho a la persecución todavía. Muchos de los creyentes con pequeñas cositas que experimentan ya reclaman sus derechos. En este país mis derechos. Váyase a esos lugares donde el cristiano es perseguido, enfrenta la muerte, pierden su trabajo, pierden su familia. Eso es una verdadera persecución. Aquí por pequeñas cosas, muy mínimas, el cristiano se escandaliza. ¿Qué si lo golpearan? Bueno, allá no solamente no solamente hablan de ellos, no solo los insultan, ahí los persiguen, ahí los matan. Llegan y ponen una bomba y explotan el templo donde se reúnen los creyentes. Bueno, en medio de todo esto hay gozo. Usted mira a los primeros apóstoles cuando comienzan a predicar en el capítulo 4, 5 de Hechos. Los llevaron delante del grupo político que gobernaba en esos días, los examinaron, escudriñaron su comportamiento de ellos, su mensaje que proclamaban. Después de eso dice que los azotaron. ¿Qué sentimientos llevaban cuando los dejaron ir? Dice que iban gozosos porque habían sido tenidos por dignos por padecer por la causa de Cristo. Dice, qué gozo que tengo por el privilegio de padecer por mi Señor. ¡Qué bueno! Dice, me golpearon, me insultaron, pero es por amor a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dicen, estén siempre gozosos. Siempre. De lo contrario, vas a vivir una vida amargada. Porque en el mundo siempre va a haber ese tipo de cosas. Mis hermanos, otra razón por la cual hay ese gozo sin interrupción es cuando has experimentado el perdón. Tu vida se quita la amargura, el resentimiento con otras personas, porque siempre va a haber esto en la vida, en tu trabajo, donde quiera que vayas, va a haber ese tipo de conflictos en la vida. Son las relaciones que les llaman de relaciones en las personas aquí en la tierra. Siempre va a haber ese. Entonces, dice la Escritura, cuando tú experimentas el perdón de tus pecados, tienes la comprensión del significado del perdón, puedes perdonar y no te amargas tu vida, no te amargas. Dice San Pablo, Romanos 4:7, bienaventurados. Eso debe de producir gozo en nosotros. Bienaventurados los que han sido ya perdonados sus pecados. Cuando experimentamos el perdón de Dios por medio de Cristo, usted sabe, se siente uno bien, hay un sentir, hay una sensación, estamos bien con Dios, estamos en paz con Dios, y eso nos lleva a gritar de júbilo, en una expresión, gracias Señor, porque encontré perdón en ti. Y cuando eso lo experimento, no me voy a amargar por las cosas que vivo cada día. Sí, hubo un desacuerdo con esta persona, con aquella, en el trabajo o donde quiera que usted anda, problemas con la... Bueno, Señor, puedo perdonar, me lastimó, puedo perdonar. Yo ya fui perdonado. Y si ya fui perdonado, puedo perdonar. No voy a dejar que eso amargue mi vida. Por lo tanto, el gozo no se interrumpe. Vamos siguiendo la línea, porque Dios me ha perdonado, puedo perdonar. Mi vida está en paz, produce gozo en mi vida. Estás siempre gozosos. Se origina en Dios, dice Gálatas 5, 22 y 23, porque es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, este es un sentimiento en nosotros los cristianos, pero esto también es de Dios. Y Él usa algunas figuras para que nosotros las entendamos. Como mortales que somos, dice: Jehová se gozará, también se goza. Fíjese lo que dice Deuteronomio 28, por allá en el Antiguo Testamento, capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, ese es cuando el pueblo caminaba en la voluntad de Dios obedientemente. Así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruir, hablando del juicio. Se deleita en hacer bien cuando el pueblo anda en la voluntad de Él. Hay deleite en Dios. Dice el capítulo 30, allí mismo en Deuteronomio, verso 9, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Dios se va a gozar nuevamente en hacer bien a sus hijos. Siempre, cuando hablamos de gozo, no es una emoción o un sentimiento ajeno al corazón de Dios. Es parte, este sentimiento o emoción, como se le llama el gozo, se origina en Dios. Si dice, estad siempre gozosos, Dios sabe lo que está enseñando, lo que está diciendo, porque Él también se goza, dice Isaías en una parte, dice, se gozará con su pueblo también. Gozo está, dice, siempre. Primera de Pedro 4, versículo 13, dice que debemos de gozarnos también. Primera de 4, 13, si quiere buscarlo ahí en su Biblia, hablaba sobre el sufrimiento, nos habla de algo parecido. Dice el 12, voy a leer el 12 y el 13. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Gózate porque estás siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Cristo siempre ha sido, fue y continúa siendo aborrecido. Siempre. Lo aborrecieron cuando nació. Ustedes saben, quería matarlo el malvado Herodes. Por eso dio a muerte a tantos niños de cierta edad, porque pensaban que dentro de ese grupo de niños estaba la vida de Cristo. Mientras vivió, siempre fue aborrecido, siempre lo andaban persiguiendo. Culminaron llevándolo a la cruz, muriendo. Resucitó y ascendió a los cielos, siguió haciendo milagros y lo siguieron aborreciendo. Ahora aborrecían, él ya no estaba, había ascendido a los cielos, ahora aborrecían a aquellos que representaban a Cristo. Se ha ido él, no está con nosotros físicamente, pero el mundo sigue aborreciendo a los suyos, su iglesia. Aquellos, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, sigue siendo aborrecido. Todos los que son parte de la iglesia sufren este tipo de experiencias. Pero, dice aquí el apóstol Pedro, gózate porque eres parte de ese grupo de creyentes, de ese cuerpo de Cristo que sufres por la causa de él. Deleítate, disfrútalo. Gracias a Dios. Así que cuando usted está pasando por alguna experiencia en su vida negativa, eso no debe de interrumpir el gozo. Es algo que no se interrumpe porque no depende de circunstancias. El gozo. Mi hermano, hablaba yo al principio del trabajo, de los ingresos, de la economía. Supongamos que se acaba también. Pasamos por eso algunas veces. A veces tenemos un poquito de solvencia económica y a veces ciertas limitaciones. Como decimos, hay que amarrarse el cinto porque no alcanza para la vida diaria los gastos. No importa. Dice Habacuc, el profeta, el capítulo 3, versículo 17 al 19, aunque haya escasez, como aquí dicen que no hay agua, bueno, no importa que estemos sufriendo, dice el profeta Habacuc, no va a haber ganado, se acabó la pastura para alimentar al ganado, las tierras no producen nada, con todo eso yo me gozaré en Jehová. Esa es la declaración del profeta Habacuc, el capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. La escasez no interrumpe el gozo, no anula el gozo que tenemos en nosotros por las limitaciones. Mis hermanos, tenemos que entender esto. Si este es el gozo de Dios que Él ha puesto en nosotros como fruto del Espíritu Santo, no debemos de permitir que cosas como estas. Por eso cuando miramos a algunos que andan con experiencias en su vida, se espantan, no han entendido esto. Vean lo que pasó con los primeros cristianos. Si buscan Hebreos, capítulo 10, miren lo que pasó con estos creyentes. También enfrentaron este tipo de cosas, privaciones. A ver si encuentra por ahí Hebreos 10. Mire lo que dice el versículo 33 en adelante. Bueno, para no leer todo, para no tomar mucho tiempo, vamos a mirar el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y mire, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Estos cristianos hebreos estaban perdiendo por la persecución, perdían propiedades, perdían sus bienes, mis hermanos. Pero aún con gozo perdieron lo que tenían. Ahora, duele perder las cosas. Lo que ellos, en ellos producía gozo, no era la pérdida que experimentaban, sino su esperanza que tenían. Porque su confianza, como dice el versículo, ellos, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pierdo esto por amor a Cristo, me persiguen, me lo quitan. No voy a dejar que mi corazón se interrumpa el gozo del Señor. ¿Por qué, dicen estos creyentes? Porque yo sé que tengo una herencia perdurable en los cielos. Por eso Cristo, hablando cuando él anduvo en la tierra, decía: hagan tesoros, pero no aquí en los bancos guarden sus riquezas, dice, atesoren en los cielos, allí no hay ladrones, allí es seguro su inversión en los cielos. Está hablando, por supuesto, de cosas espirituales, porque ahí no podemos llevar dólares, por los cuales tanto se lucha en esta vida. No, estos creyentes sufrieron ese tipo de cosas, estas pérdidas, lo hicieron con gozo porque su esperanza estaba en los cielos. Así que está siempre gozoso, dice San Pablo. ¿Qué es lo que está pasando en ese día usted en esta mañana, precisamente hoy, que ha venido aquí? ¿Qué es lo más grave que le preocupa? ¿Cuál es el problema tan grande que le quita el sueño? Piense un momento, ¿cuál es su problema más grande? San Pablo le dice, la Escritura aquí, el Espíritu Santo dice, en medio de todo eso, estad siempre gozosos. No dejes que el gozo del Señor se interrumpa. Mis hermanos, antes éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de ira, dice la palabra, y ahora somos hijos de Dios. Eso debe de producirnos gozo. No son las otras cosas, es nuestra relación ahora que tenemos con Dios. Y como si fuera poco, en días pasados hablábamos de que Cristo viene por su iglesia. Eso debe de abundar más en gozo en nuestra vida. Esta leve tribulación, dice San Pablo en 2 Corintios 4, esta leve tribulación, y luego momentánea, cuando lo medimos en tiempo y también en intensidad, no dejes que tu gozo se apague por eso momentáneo. No, y leve, gózate en el Señor. Disfruta de tu salvación. Esa fue la oración de David. Vuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51. No dejes que las cosas de aquí roben ese gozo que debe de haber en tu vida. Sí, porque a veces miramos a algunos hermanos o hermanas que cuando todo va bien, viene aquí en hermanos y gloria a Dios y que todo, amén, y dicen amén a todo, y pero vienen los problemas, algo en su vida y cambian todo, andan ahí como que tienen fiebre, la cara demacrada. Pues ¿qué tiene? No, hermano, pues usted sabe, los problemas y todo. No, yo no tengo. Claro que tengo problemas, y muchos problemas. Son de la vida diaria, pero nada más son temporales. Pero eso no afecta mi comunión con Dios. Eso no afecta mi relación con Dios. Eso no afecta que soy su hijo. Eso no cambia que soy perdonado. Eso no altera nada mi esperanza de que Él viene pronto por mí. Y todas este tipo de promesas producen gozo en mí. Esto debe de producir en su vida. Por eso la Escritura dice: estad siempre gozosos. Pablo en esta carta la mencionó tres veces. el capítulo 1, versículo 6, el capítulo 2, versículo 20, el 3, 9, y culmina con este: estad siempre gozosos. Cuatro veces en su carta hace referencia al gozo, porque es importante en la iglesia. Por eso cuando venimos aquí, mis hermanos, cuando cantamos, gracias a Dios, hay algunos que cantan, de veras expresan su gozo delante de Dios junto con los demás hermanos. Y pero hay algunos que no les gusta adorar a Dios. Pues es que no hay por qué agradar, no. Las cosas que me están pasando no son dignas de producir en mí un sentimiento de gozo. Puras cosas adversas esta semana. Por eso viene aquí y lo expresa también de esa manera. Dice San Pablo, eso no debe de haber en la iglesia. Las expresiones de una auténtica iglesia, una genuina iglesia, debe de haber gozo sin interrupción. No nomás aquí en el domingo, donde quiera que andamos. Gozo sin interrupción. Número dos, que miramos ahí mismo en nuestro texto en esta mañana, el capítulo 5, el versículo 18, porque les dije que ahora la oración vamos a dejarla al final. 18, gratitud absoluta. En la iglesia debe de haber eso. Dad gracias, ¿en qué dice? En todo. Y luego da la razón, ¿por qué? Pues porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Lo que te está aconteciendo es la voluntad de Dios para contigo, para con vosotros. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, vas a irrumpir en acciones de gracias. Por eso aquí nosotros como iglesia, parte del culto, parte del programa, hay un segmento que se dedica especialmente para que ustedes expresen su gratitud a Dios. Como ese himno que cantamos, 10,000 razones, bueno, hay que ponerle 20,000 razones o no sé cuántas más, pero hay muchas razones por la cual vivir agradecidos con Dios. Ahora, cuando usted no experimenta la gratitud, tiene un problema, porque está inconforme con lo que Dios está haciendo con usted. Por eso no tiene gratitud, porque está descontento, está inconforme con lo que le está pasando en su vida. La gratitud es una expresión de contentamiento. La gratitud es una expresión de contentamiento. Primera de Timoteo 6:8, allí en sus Biblias, si quieren buscarlo, dice 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Déjenme preguntarle, ¿comieron esta semana? ¿Sí comieron o no? Sí, ¿verdad? Algunos se miran que sí comieron hasta un poquito de más. Sí, sí tuvimos para comer esta semana. ¿Tienen dónde vivir? Aunque sea el garachito ahí atrás de la casa que le rentan, pero pues tiene por lo menos dónde vivir. Tiene su cuartito ahí. Gracias a Dios que tiene dónde vivir. ¿Qué dice el apóstol? Estén contentos con lo que tienen. Comieron, tienen dónde vivir, estad agradecidos. Gracias a Dios que tenemos para comer, a Dios gracias que tenemos dónde vivir. Entonces, la gratitud es una expresión de contentamiento. Cuando usted expresa gratitud, es porque está contento con lo que Dios le da. Mire ahí en Hebreos 13, adelantito de ahí donde estamos, capítulo 13, versículo 5. 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Eh? Ya no juegue la lotería, ya no se vaya a Las Vegas o al casino a jugar para ver. No, 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 dice, que tus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No en el cielo ahora, hoy este día, hoy 30 de octubre, debes estar contento con lo que tienes ahora, hoy, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Qué hermosas palabras de la Escritura Sagrada. Ahora, si usted aprende a estar contento, pues va a aprender a dar gracias, va a vivir con un corazón lleno de gratitud, va a venir aquí el domingo a la iglesia y no tiene que esperar mucho al hermano Gabriel, hasta va a tener que calmar a algunos porque todos van a querer decir gracias. ¿Por qué? Porque su corazón está abundando de gratitud para con Dios. ¿Por qué? Porque está contento. En medio de todas las experiencias de su vida hay gratitud, hay contentamiento. Mis hermanos, no viva amargado. Viva la vida abundante que Dios nos da. Fíjese, dice Proverbios capítulo 15, versículo 15, dice que los días del malo es pura queja todos los días. Proverbios 15:15. Siempre se está quejando, todos los días son malos. Si no salió el sol ahora, y qué triste se mira porque no hay sol ahora. A mí me gusta el solecito. Cuando sale el sol, ay, qué calor, porque vamos a la sombrita. Si no llueve, pues estamos en sequía en California. Si llueve, ay, esta lluvia no nos deja hacer nada. Oye, pues ¿qué es lo que quieres, pues? Gracias a Dios, que el nuestro Dios nos enseña, dice Proverbios 15:15. Pero para mí, o para usted, para aquel hijo de Dios, todos los días son un banquete, un deleite, una fiesta. Gracias a Dios, porque hoy abrí mis ojos, pude mirar este hermoso día. Este es el día, dice uno de los salmos, este es el día que hizo Jehová, me gozaré y alegraré en él. Y máxime que hoy es el día del Señor, cuando acudimos para adorarlo. Por lo tanto, no vengo quejándome, vengo lleno de gratitud porque Dios me permitió. Anoche pude dormir, me pude levantar en esta mañana y vine a adorar a Dios junto con la iglesia. Gracias, Señor, por ello. Hago a un lado las otras cosas y me concentro en un corazón lleno de gratitud, una expresión de contentamiento. Pero no solo eso, la gratitud es una expresión de satisfacción. Efesios capítulo 5, si busca por ahí atrás, capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, yo doy gracias, dice el apóstol Pablo, siempre. Y siempre doy gracias y también lo hago por todo. Escuche, siempre y por todo. Eso me indica que tengo una vida satisfecha en Cristo. Nada me falta. Según Dios, todo lo tengo. Yo quisiera otras cositas. Pueden ser necedades mías. Pero mi Padre, que me conoce, sabe lo que necesito para mi vida diaria, dice que me ha dado todo, por lo cual doy gracias siempre y lo hago por todo. Eso produce en mí un sentimiento de satisfacción. Estoy satisfecho en Él. Estoy satisfecho por lo que soy en Él, por todo lo que significa para mí. Y cuando esto hay en mí, siempre va a haber gratitud para mi Dios. Usted mire los matrimonios que se separan. Usted habla con él, habla con ella. Me ha tocado hacerlo. Hablo con ella aparte, luego con él aparte, y luego los reúno. Y la verdad, ella dijo algo diferente. Y lo que miro son pequeñas cosas que los distancian, que los separan. Es por la insatisfacción, precisamente, que no encuentran en el uno y en el otro, en su vida como persona, y luego al unirlas como matrimonio, encuentran muchos defectos en él o en ella, y tantas razones o excusas para ya no estar juntos. Pero cuando uno lo mira desde la perspectiva bíblica, dice el Señor al hombre: debes de encontrar satisfacciones en tu esposa, debes de estar satisfecho. Y cuando está uno satisfecho, Proverbios 5:19 dice que las caricias de tu esposa te satisfagan y no andes mirando por otro lado. Cuando uno encuentra satisfacción en su esposa, entonces encuentra uno la gratitud para con Dios, y dice uno lo que dice otra parte de la Biblia: el que haya esposa, haya el bien. Uno ya sabe lo que está diciendo esta pequeña frase de la Biblia. Uno ya sabe lo que está diciendo. En esa pequeña frase uno está abarcando toda una vida de lo que es un matrimonio. Por eso vemos los hombres, las mujeres tienen esos problemas, porque no hay satisfacción. Y eso mismo los lleva a la ruina. Es una figura, un ejemplo que quise usar en nuestra relación con Dios. Cuando usted encuentra toda su satisfacción en Dios, mi hermano, no tiene que andar buscando en otro lado. Esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura aquí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aceptación sin queja, reconocimiento que Él es Dios. Todo está orquestado por Dios para mi bien. Todo está orquestado para mi bien. Todo acontecimiento, toda circunstancia, toda experiencia en la vida está diseñado para mi bien. Romanos 8:28, todo ayuda a bien. Pero no la agarre para usted, ¿eh? Solamente es para los que aman a Dios. No trate de aplicarlo a su mamá, a su tío, que anda por... No. Esto nada más son para los hijos de Dios. Es lo que dice el versículo 28. Esto es para los que aman a Dios. Eso no se aplica para todos, para los inconversos, no. Nada más para los que ya componen la iglesia del Señor. Para ellos todas las cosas les ayudan a bien. Así que, preocúpate en amar a Dios y deja las circunstancias en las manos de nuestro Padre. Si tú ya eres el hijo, ya eres hijo, hijo, hija de Dios, preocúpate en amar a Dios y deja todas las circunstancias en sus manos, porque todas esas circunstancias van a contribuir para tu bien. Y cuando tú entiendes esto, ¿qué va a haber en tu vida? Agradecimiento, gratitud. ¿Por qué? Dices, porque esta es la voluntad de mi Dios para mí. ¿Para qué me quejo? Esa es la voluntad para mi vida. Y como la voluntad de mi Dios es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12, no hay ni la mínima señal de que mi Padre se equivoque. Por lo tanto, gracias, Señor, estoy satisfecho en ti. Entonces vengo aquí, donde quiera que estoy, proclamo la gratitud en mi corazón hacia mi Dios. Gracias, Señor. Esto debe de reinar en la iglesia auténtica, agradecimiento. Aquí San Pablo, en la carta esta, si va allí a la Tesalonicenses, donde estamos, Si va al capítulo 2, versículo 13, desde ahí comienza San Pablo a hablar de esto de gracias. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Dice el 2:13. El 3:9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Y el 5:18 dice, bueno, pues den gracias en todo. En todo. Mis hermanos, cuando hay esto en la vida, se quita ese sentimiento, le digo, de quejas, de inconformidad. La vida se hace muy amargada, como que los bañaron en vinagre. Algunos ven que se despiertan o andan así. Usted lo encuentra pues en la calle, ¿cómo estás? Y parece cuando los lavan, los bañan en limón, se arrugan y feo se ven las personas. O sea, ¿eres cristiano? Pues sí, pues voy a la iglesia, ay, gracias a Dios. Ay, mire, si tú eres así, no quiero andar contigo. La verdad, no quiero andar contigo. ¿Ese es el cristianismo? ¿Esa es la expresión de la iglesia? No. No, hombre, si yo tengo muchos problemas, me dicen, todos tenemos problemas. Si quieres, te platico los míos. Si te platico los míos y luego mira los tuyos, vas a decir, ay, pastor, mejor me quedo con los míos. ¿Ah? ¿Pero qué hago si me amargo? No, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. No es la oración que el Señor nos enseñó. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Cristo nos enseñó, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, cuando estaba en Getsemaní, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, su corazón va a estar siempre agradecido. Viva de esa manera y se va a dar cuenta de la gran bendición de vivir en esta dimensión, una dimensión gloriosa. Y estas son las expresiones que debe de haber en la iglesia. Vamos a terminar ahí porque no voy a entrar en el tercer punto porque nos va a llevar un poco de más tiempo. Habla sobre el ministerio del Espíritu Santo. Como dice aquí, no apaguéis al Espíritu Santo. Es un tema delicado, es más extenso y no quiero entrar para tomarlo con, o sea, en toda la extensión que tengo en las notas. Así que, mis hermanos, estén siempre gozosos. Vivan siempre agradecidos, dice el apóstol Pablo. Está siempre gozosos. Dad gracias en todo. Vivan agradecidos. Ahorita vamos a salir de aquí, van a ir a comer. Tal vez alguno tiene para ir a comer a un Red Lobster ahí, una langosta. Gracias a Dios. Tal vez alguien más tiene para comer unos tacos de a 50 centavos. Pues gracias a Dios también. Gracias a Dios por lo que Dios nos provee. Que nada de las cosas que enfrentamos en la vida vengan a nublar su corazón para que no disfrute de la salvación que ha encontrado en Cristo. Si usted está satisfecho en Él, viva gozoso. Si está satisfecho en Cristo, viva agradecido. Amén. Vamos a orar para dar gracias en esta mañana. Señor, te bendecimos, te adoramos. Gracias por quien eres tú para nosotros, Señor. Mi Dios, por eso estamos gozosos, porque mi Dios, eso se origina en ti, Señor. Padre, las circunstancias no anulan el gozo, porque eso se origina en ti, Señor, y nadie puede destruirlo. Padre, estamos satisfechos en ti, por eso vivimos agradecidos todos los días y en todo, siempre agradecidos en todo. Damos gracias siempre y lo hacemos en todas las cosas, por todas las cosas. Recibe la gloria, recibe la adoración en esta mañana, Señor. bendito eres por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Nuestras vidas están satisfechas en ti, Señor. Alabado seas, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.